Aragón Radio Podcast.
Nuestra siguiente protagonista se marcha en 2015 a China, como corresponsal de Radio Televisión Española. Y claro, para un periodista occidental esto ya es un regalo, ya de por sí dices, bueno, ya es un regalazo, ¿no? Contar las cosas que pasan en un país tan hermético, tan diferente, tan influyente, es un reto profesional creo que muy, muy atractivo. Lo que ella no sabía, bueno, ella ni nadie, es que precisamente en ese país iba a contar la noticia, espero que la noticia de su vida, de la suya, y de la de todos, ¿no? Y tanto es así que decidió escribir un libro contando cómo ha contado la pandemia que vivimos. Mavi Doñate, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿Qué tal, Ainara?
Hola. Bienvenida.
Gracias a vosotros.
¿Cómo estás?
Estoy bien. Estoy muy emocionada, Paco, porque, claro, es la presentación del libro en mi tierra, en mi ciudad. Con lo cual, pues, es muy emocionante, desde luego.
¿Cuándo has regresado de China?
Regresé en septiembre de 2021. Sí. Llevo ahora 3 mesecitos en París, en Francia.
Y presentas en el aula magna del Paraninfo de la Universidad Estatal tarde, este libro que tengo en mis manos, Bajo la mirada del dragón despierto. ¿Qué te ha llevado a escribirlo, Mavi?
Bueno, yo empecé en 2020 a tomar notas, ¿no?, de todo lo que de repente me parecía una película de ciencia ficción, esa extrañeza ante una realidad nueva. Y que yo, pues, me daba ya la intuición de que estaba ante algo importante. Lo que pasa es que, claro, nunca pudimos imaginar hasta qué punto, incluso 2 años después, seguimos hablando de la pandemia. Y lo escribí un poco, pues bueno, por decir, el día de mañana que lo lea y lo relea, ¿no?, y diga, fíjate lo raro, lo extraño que me tocó vivir, la incertidumbre que había ante un virus del que nada se sabía. Y bueno, un año después unos amigos me animaron, oye, pon estas notas en orden, dales forma, y que no solamente sea la pandemia, porque China, pues obviamente ha sido mucho más, y como has dicho, Paco, llegué en 2015, y háblanos un poco, pues, o cuenta también un poco lo que ha sido, ¿no?, tu inmersión en este país, y de hecho, efectivamente, Bajo la mirada del dragón despierto no solamente es la pandemia, es la vida de una corresponsal que ha intentado relatar un país extremadamente complicado, o la contracrónica de lo que hay detrás de cada cobertura, ¿no?, de la tele o de la radio.
Esa es la contracrónica que nos interesa ahora mismo. Ha sido muy complicado contar una pandemia cuyo epicentro sigue situado allí, ¿no? En fin, entiendo que muy a su pesar.
Ha sido complicado personal y profesionalmente, pero no imposible ni traumático, ¿no? A ver, yo no pasé miedo. Sí que es verdad que, hombre, teníamos, pues, mucho respeto. Desde el principio nos protegimos muy bien, ¿no? Y después profesionalmente ha sido complicado porque China no es un país amigable para la prensa extranjera. Y el coronavirus, pues, lo que hizo fue todavía cerrarlo más físicamente, porque las fronteras están cerradas desde el 28 de marzo, pero también, pues, personalmente, ¿no? China, que controla en todo momento el relato que quiere dar, el nacionalismo y la propaganda han hecho ver a los chinos que el virus, quizá, aunque se manifestase por primera vez en China, nació fuera, y eso se traduce a que, pues, ya no tienden tanto la mano, pues, hacia los extranjeros que vivimos allí, ¿no?
Ya. Que sois un poco más libres, entiendo, ¿no? ¿Has tenido la sensación de estar controlada?
Sí, por supuesto, claro. A ver, en China se está controlada siempre desde el principio, quiero decir. Para trabajar allí es el gobierno quien te tiene que decir sí con un visado, ¿no? Y todo corresponsal extranjero, pues, tiene esa espada de Damocles de que a lo mejor cuenta algo que no sabes. Muchas veces dices, uy, esto ya verás, y no pasa nada, y otras veces, pues, es algo mucho más light, que por lo que sea ellos les sabe mal y te llaman, pues, a tomar un té, que ellos llaman, ¿no? Y entonces, pues, te dicen, bueno, mira, por ahí es que, claro, esto no nos ha gustado y demás, y entonces dices, bueno, siempre hay una leyenda y urbana entre los corresponsales extranjeros que dicen, al tercer té, el visado, ya no tienes un año, tienes menos tiempo, 6 meses, 3 meses, 1 mes, hasta que finalmente te dicen, te vas. En 2020 echaron a todos los periodistas estadounidenses, ¿no? Entonces, a veces también es verdad que es algo tan arbitrario como las relaciones que tiene el gobierno de tu país con el gobierno chino. No es lo mismo ser periodista estadounidense, australiana, británica, que italiana o española, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el control está ahí, y luego, pues, todas las dificultades del día a día, no tienes fuentes, nadie te habla.
¿No tienes que pedir permiso, por ejemplo, para ponerte delante de un edificio y lanzar tu crónica al mundo?
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
Y si no lo tienes, te invitan a un té.
Exacto. No, ya. Te invitan a un té cuando el contenido o un tuit o ellos han visto que hay algo que no es el relato oficial y que te estás yendo un poquito, como ellos dicen, de madre ahí, ¿no? Entonces, es. A tomar un té, trabajar en la calle, la dificultad que tienes es que enseguida viene la policía, te piden la documentación y aunque tú les expliques que es algo, pues, positivo lo que estás haciendo, no hay manera y al final pues no puedes rodar. Entonces, pues estas grabaciones que hacemos en la calle en un país normal, que dices, ay, me ha salido mal, voy a repetirla, que tengo tiempo, ¿no? Pues allí las tienes que hacer deprisa y corriendo, pues porque enseguida viene pues el policía o el vigilante de turno y te echa.
¿Son los llamados lobos guardianes del dragón despierto, así los has bautizado, así, o son otros estos?
Son otros. Los lobos guardianes es un fenómeno, ¿no?, que yo creo que se empiezan a despertar en 2020, ¿no? Reflejo también pues todo lo que hay de las fake news que nacen en Estados Unidos. Entonces son los Wolf Warriors y en realidad son lobos guerreros diplomáticos chinos que están por todo el mundo. Y sobre todo controlan mucho redes sociales occidentales, de tal manera que si tú pones un tuit que molesta, que no es la versión oficial, la línea oficial, ellos se encargan de salir pues como en ejército virtual pues a desacreditarte, a decirte que eso es mentira, es decir, a defender el patio desde las redes sociales, ¿no? Entonces eso es por un lado y luego está pues todo ese ejército más de ciudadanos de a pie, ¿no?, que hablan varios idiomas, que están en el país, que tienen intereses en China, porque es verdad también que luego los extranjeros, o sea, la realidad que nosotros vivimos como extranjeros nada tiene que ver a personas que se dedican a otros oficios o a otras empresas. No es lo mismo ser periodista que estar de entrenador de fútbol para un equipo o un club chino, ¿no? O sea, quiero decir, a nosotros nos vigilan más que a ellos, ¿no? Entonces no entienden cuando nos quejamos, ¿no? Pues sí, aquí todo es fantástico, claro, ellos están cobrando de una institución china, a veces incluso hasta tienen parejas o relaciones chinas, que me parece estupendo, pero claro, es otra realidad diferente a la que nosotros vivimos, ¿no? Y siempre hemos dicho, hombre, un poquito de comprensión, vuestra realidad es diferente a la nuestra. Así que todo esto de las redes sociales, pues que causan corriente de opinión, ya lo sabemos, pues ellos también han aprendido a hacerlo.
Yo recuerdo como si fuera ayer, volviendo un poco al momento COVID, cuando en una reunión de contenidos, este señor, jefe del programa y director.
A ver qué dice. ¿Qué dije? Ahí.
Dijo, oye, igual tendríamos que hacer algo del virus este del que de que hay en China. No, así. Y yo me acuerdo, no estaba al tanto, pero no estás al tanto, esto es una radio autonómica. Entonces, bueno, pues tu información ya sabes cuál tiene que ser. Y dije, y le pregunté, ¿cuál? Me dijo, sí, el coronavirus. Y pensé, madre mía.
Joder, la tontada del jefe.
¿Dónde vamos? Este se ha ido. ¿Dónde vamos, ¿no? De verdad que tengo ese momento, es que te estoy viendo. Claro, mi pregunta es, ¿en qué momento a vosotros, allí, que sois muy conscientes de que el problema empieza a ser grande, os dejan decirnos a los demás que esto es gordo?
Bueno, yo tuve la suerte de que en Televisión Española, o sea, yo el día 7 de enero de 2020 estaba haciendo ya un primer directo para el telediario hablando de que en una ciudad no se sabía mucho, pero algo pasaba y que incluso había habido una persona fallecida según las fuentes oficiales. Es decir, yo desde el principio, hablamos de aquello, ¿no? Hombre, obviamente se intensificó la información cuando de repente hay un caso en Italia y otro en Canarias, en España. Y ahí dijeron, glup, ¿no? Aquí algo puede pasar. Nosotros todos habíamos avisado, pero incluso no periodistas, ¿no? Oye, que a ver, que ha llegado a Europa, tened cuidado, ¿vale? Es un virus y en China se ha comportado así. Claro, las respuestas lo cuento en el libro. Bueno, a ver, es que China está muy lejos, a saber su sistema sanitario cómo es, esto no va a llegar aquí. Claro, acordaros de las versiones oficiales, un caso o dos casos controlados. También es verdad que es comprensible, o sea, quiero decir, yo era la primera allí que cuando mis compañeros chinos de la oficina me decían en enero, no salgáis a la calle, no os expongáis tanto, quedaros en casa, nosotros decíamos, sois muy exagerados, ¿no? Porque la mascarilla ya estábamos acostumbrados en Asia, la mascarilla por la contaminación y demás, los geles hidroalcohólicos también los llevas en el bolso, pero lo de quedarte en casa a mí, pero claro, desde tu punto de vista occidental, dices, qué exagerados son, ¿no? China está lejos, la información no fluye y luego, ojo, aquí tenemos que la Organización Mundial de la Salud decía en todo momento que en China estaba controlado.
Un poquito tarde.
Claro. Sí. Bueno, es que la OMS en esta pandemia siempre, de verdad, ha ido tarde.
Claro, entonces todos hemos ido tarde.
Mavi, claro, estás en China, ha sido tu primera corresponsalía, ¿verdad?
Sí.
En China, estás en China, es un país que no sé si habéis estado antes en China.
Sí, había estado.
Bueno,
sí.
Pero estás sola, tu familia está aquí, el COVID ya está, y está por las calles de China. No sé si estabas, no sé en qué ciudad estabas.
Entre Pekín y Wuhan.
Entre Pekín y Wuhan, en Wuhan, claro. ¿Llegaste a coger el COVID? ¿Tuviste la sensación de, si no lo cogiste, tener la sensación de, ostras, es posible que lo tenga, y ostras, estoy sola? Y ostras, ¿cómo lo cuento? Porque ahí te confinan cuando estornudas.
Exacto. Yo lo cuento en el libro. Yo tuve síntomas bastante compatibles con lo que hemos sabido después, que era una enfermedad leve, ojo, un desarrollo de enfermedad leve, dolores de cabeza. No tuve fiebre, pero sí que me encontraba muy cansada, una tos. Pero claro, no había test de antígenos, no había PCRs. O sea, fue al principio del todo y se me pasó. Pues a base de ibuprofenos y de unas hierbas que me dio la traductora, que lo cuento ahí, se me pasó. La verdad es que nunca tuve... No le di tampoco muchas vueltas. Fíjate que lo he cogido en Francia, o sea, hace dos semanas, ¿no? Y tampoco le di... No sé, pues bueno, sabes que puede pasar, ¿no? Tampoco tenía un miedo ahí de decir, a ver, que no me contagie. Respeto sí, pero miedo no. Era más la preocupación que yo veía desde España, pues mis padres, mi familia... Una preocupación que después se tornó, porque allí estábamos bien y claro, llegó aquí. Y entonces cuando ya estabas más tranquila, de repente otra vez la preocupación por los tuyos que estaban fuera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, temor y respeto, pero tampoco un miedo ni pensar ni psicotizarme. De hecho, mi madre me decía, vente, yo decía, no me voy porque estoy ante algo importante, ya. Intuyo que algo importante.
Oye, no, claro, sí. Esto lo hemos hablado todos, ¿no? Que desde un punto de vista sanitario, económico, social ha sido un gran desastre, pero si hay una profesión que lo ha vivido como un antes y un después, es el periodista. Esto sí. Ha sido, bueno, hacer un programa de radio, en nuestro caso, en nuestra casa, cada uno. Es decir, y esto en nuestro nivel pequeñito, imagino que a nivel mundial esto es
igual.
Increíble, sí, y algo que efectivamente merece un libro, si no más, ¿no? Cuando la OMS quiere investigar sobre el origen, que es una investigación así como muy rápida y muy leve todo, y muy con lo largas que son las investigaciones, ¿allí cómo manejasteis la información?
Bueno, recordamos, perdóname, aquí hay visita. Aquí hay visita que, bueno, en fin,
foto.
¿Estabas en la visita?
Estaba en la visita, la cubrí. Es un capítulo entero del libro, esto del origen. Igual, fíjate, ojalá se reedita muchas veces y ese capítulo no, creo que no lo voy a tener que actualizar. Actualizar el origen no se va a saber nunca. ¿Por qué? Pues la visita, esa primera visita, llegan allí los científicos de la OMS, primero que los tienen 14 días encerrados, ¿vale? Porque tienen que guardar la cuarentena de rigor del país. Salen y de repente, pues bueno, van a sitios que, pues en fin, ¿no? Que tampoco todo el mercado donde supuestamente se origina, pues todo limpiado, todo desde hace un año totalmente vacío, desinfectado, pues no sé qué van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, la prueba es que ahora han querido volver para investigar la hipótesis de que pudo salir de un laboratorio accidentalmente y China se ha cerrado en banda. Es decir, es que todo lo que no es su relato de esto mutó de un animal a una persona, el laboratorio ni se toca. Con lo cual, pues bueno, ya vemos que no van a ayudar ni a contribuir a hacer una investigación exhaustiva y de verdad.
Claro, este fin de semana comienza en China los Juegos Olímpicos de Invierno. Es un escaparate, ¿no? Para cualquier país, ¿no? Que los organice a examen del mundo, cómo organizar unos Juegos Olímpicos y además en medio de una pandemia. Creo que es un reto fascinante. De momento son a puerta cerrada, ¿no? Entiendo que les preocupa que se siga pensando, que se siga asociando el origen de la pandemia a Wuhan, a una ciudad china.
Sí, el relato, o sea, un poco... También es verdad, porque no lo sabemos, ¿no? Es que ellos lo que dicen es que que se manifiesta por primera vez allí, no que se origina porque no lo sabemos, ¿no? E incluso han cambiado el mensaje, también lo cuento en el libro, ¿no? Durante meses estuvieron todos los días insistiendo, salía siempre en los periódicos chinos una noticia de que habían encontrado en la comida congelada, en los paquetes de comida congelada que venían de fuera, unas gambas de Ecuador, un salmón noruego, trazas de coronavirus. Con lo cual, ellos también mantenían la teoría de por qué no, que bueno, aunque se manifestase en China, a lo mejor había llegado desde fuera, se había originado en otro país. Y entonces, pues bueno, aquí en el mercado de mariscos, pues que entró una de estas piezas en esas condiciones de humedad, de frío, pues se había desarrollado. Entonces, a ellos les duele profundamente. O sea, esa es la imagen de ahí los lobos guerreros. Eso es lo que más les afecta. en este momento, porque saben que su imagen se ha resentido muchísimo. Ellos quieren estar en el mundo, no levantar miedos ni temores, y ese discurso de que allí se origina el virus y que incluso, como decía, Estados Unidos lo habían creado a posta, eso es demoledor.
Pues lo tienen complicado, ¿eh? Porque con toda la influencia que tienen, con todo el aparato mediático que tiene un país como China, el San Benito está ahí. Y bueno, no sé si sabremos al final qué es lo que pasó, ¿no?
Los libros de la historia siempre van a recoger el origen. La culpabilidad, como dices tú, no se sabrá, pero es que el origen es indiscutible.
Y lo del laboratorio ya será para una película un día de estos.
Seguramente.
No sé. Oye, has ejercido como corresponsal, son 6 años, ¿no?
6 años.
6 años, ¿no? ¿Es tiempo suficiente como para entender cómo piensa, cómo funciona la sociedad china?
No, yo creo que no. O sea, esto es un resumen de 6 años, podría haber más libros. Hay un relato que continúa con todos los corresponsales, pues en concreto la que me ha sucedido a mí, Yolanda Álvarez, los que se quedan allí. China, estarías 20 años, no te acabaría de sorprender, y yo creo que siempre además serías una extranjera en este país, ¿no?
¿Esos son tan disciplinarios como parece? Es decir, ha comenzado el nuevo año para ellos, el nuevo año chino, con el tigre del agua, ¿no?, como protagonista. Lo han celebrado con, no sé si con moderación, ¿no?, pero claro, el trasiego de un país con 1.000 millones de almas de un lado para otro en medio de una pandemia, ¿son tan disciplinados como parece?
Bueno, el mito de que los chinos son obedientes es un mito. O sea, quiero decir, nosotros veíamos cuando hubo el aviso de que iban a cerrar Wuhan, bueno, filas y filas de coches que intentaban salir. Cuando dijeron que iban a confinar a los ciudadanos, gente que intentaba escapar. Es decir, el ser humano es igual en todas las partes. Lo que pasa que, claro, desobedecer allí pues trae una serie de consecuencias, pues en fin, ¿no? Se ha recomendado solamente que no se viaje. O sea, no ha habido una orden explícita, pero claro, Esa recomendación o consejo dado desde arriba, como es una estructura tan vertical, cuando llega abajo, el que se encarga de ponerla en práctica, que es más papista que el papa y que se ha desvirtuado, pues hace que el comité del barrio sea una obligación para los suyos que viven allí. Entonces, claro, si desobedezco, pues sé que me puede traer complicaciones en mi vida, con lo cual pues voy a ser un poco más disciplinado, como tú dices.
Ya. Hasta luego, que no adiós, Asia. Así cierras este libro. ¿Qué te espera ahora en Asia?
Pues volver como turista, a ver amigos, a los lugares en los que he tenido mi vida, a ver cómo han cambiado. Esto igual es a partir de 2024, cuando se abran, porque a saber. Pero claro, una ya por donde pasa. Yo soy muñoña también, de hecho tengo nostalgia de Zaragoza cuando trabajé aquí, de Madrid, también de China, de Francia el día que me vaya. Con lo cual, pues sí, volver como turista.
Volver como turista.
A ver amigos.
Pero profesionalmente no lo echas de menos.
Profesionalmente, de momento no. De momento no. O sea, yo creo que hay otras realidades. Francia, por ejemplo, Europa. Ahora toca Europa, ¿no? Es muy interesante. En fin, con unas claves del mundo más cercano. Hombre, no tiene el punto sorprendente. Claro está, ¿no? Y eso pues resta a veces, ¿no? Ese punto de aventura, ¿no? Pero de momento, profesionalmente, es verdad que cuando leo los periódicos o voy a la información internacional y busco China o busco Asia, pero de momento estoy muy inmersa ahora en la realidad que me toca contar nueva.
Hombre, sabrás chino de maravilla, ¿no?
No, que va. Que va. No. Aprendí un poquito para defenderme y ahora que estoy fuera se me va olvidando. Sí.
Oye, Mavi, pues muchas gracias por tu tiempo. Sí.
Tengo que levantar la mano porque los oyentes levantan la mano.
Sí, vale.
Tenemos un servicio de WhatsApp y
perfecto.
Hay bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí que hay un oyente que te traslada esta pregunta, que qué pasó o que qué información tienes sobre los youtubers chinos que han desaparecido, ¿no? Aquellos que contaban cosas.
Pues es muy buena pregunta, lo cuento en el libro. Los periodistas ciudadanos que se llaman, ¿no? En concreto, pues por ejemplo, exactamente, hay dos personas que siguen desaparecidas. Esto es un poco lo siniestro de China, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que si haces algo mal, pues oye, se te aprende, te leen los derechos, es muy grave vas a prisión preventiva, hay un juicio, allí no, allí desapareces, ¿no? Entonces no se sabe nada de momento, no se sabe nada.
Pues ahí, Aneas, tienes una bonita información en el libro que ya está, entiendo, hace tiempo.
Desde el 27 de enero, sí, en la calle.
Hoy se presenta Aula Magna para Ninfo de la Universidad de Zaragoza, bajo la mirada del Dragón Despierto. para más señas, publicado por Plaza y Genés. Te van a acompañar periodistas, Genoveva Crespo, de aquí en Carnas Emitier, para hablar de este trabajo. Entiendo que será una pequeña tertulia con las personas que quieran
eso
acercarse,
es,
¿no?
Eso es, así es.
Bobby, pues muchísimas gracias. Seguiremos tus pasos y tus
gracias
andanzas.
Gracias a vosotros y muchísimas suertes y un placer estar aquí.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Aragón Radio Podcast.